COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, avanza la semana y poco a poco este mes que acabamos de comenzar. Estamos ya a día 4 de este quinto mes del año. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Javier Benítez. Estaremos hasta la 1 de la tarde, como siempre, con muchísimas cosas que ofrecerles. Tocamos todos los palos, hablamos de política, cultura, sociedad, en definitiva, el magazine de la mañana de COPE Gran Canaria. Arrancamos ya. La batalla campal entre los menores inmigrantes no acompañados del centro de La Santa y los vecinos de Tinajo es un claro reflejo del fracaso de las políticas del Ejecutivo Regional para integrar a los menas en la sociedad. En Canarias hay unos 2.000 menores no acompañados cuya tutela está a cargo del gobierno. Hay que reconocer que son muchos, como hay que reconocer que la inyección de recursos no es el principal vehículo para su atención. Hay otros medios como la solidaridad intercomunitaria para poder recibir a estos chicos. Pero mal si aludimos a la solidaridad ante un problema global como es la inmigración y no a políticas que exijan a las regiones un reparto a un gran inconveniente que por su dimensión es del todo injusto que pueda soportar una sola comunidad. Estas lamentables imágenes dejan un pozo muy peligroso porque se crean juicios de valor incompletos que generan brotes xenófobos. Pero es injusto criminalizar a la población y tacharla de xenófoba ante situaciones de estas naturalezas, ¿no? En muchas ocasiones, los vecinos tienen que sufrir comportamientos delictivos de inmigrantes menores para esconder una realidad, y es que un joven sin un cometido, sin una función, sin un objetivo, sin su familia aquí, sin un deber, sin una misión, jamás se va a integrar y está abocado a una vida en la calle, con los peligros que esto genera para todos, también para él. En cuanto a los temas del día, enseguida vamos a hablar con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático. Hablaremos de diferentes asuntos también con José Antonio Valbuena. Cerremos la conversación en ese mapa de riesgo climático. Sin duda la noticia del día es la victoria del Gran Canaria en la Eurocup. Ayer un partido muy reñido, sobre todo en los dos últimos cuartos. El equipo canario hizo valer su superioridad animado por una afición que abarrotó el Gran Canaria Arena. Vamos a charlar con el responsable de la cantera del equipo. Una más de residencialización en zonas turísticas. Decía la presidenta de las CAP que es posible un uso mixto de las tres modalidades: vivienda vacacional, residencia y explotación turística. Parece que es muy complicado este modelo. Vamos a hablar con un especialista sobre esta materia. Se llama Carlos Betancourt. Hablaremos también de ese histórico acuerdo que han conseguido los cuerpos de seguridad del Estado, a los que se les garantiza una vivienda. En muchas ocasiones tenían que declinar su destino a un lugar que ellos habían elegido precisamente porque no hay vivienda. Ya saben que Canarias está muy tensionada en cuanto a los bienes inmuebles. En el tiempo dedicado a los jóvenes empresarios vamos a poner en valor qué significa que es un contrato menor para las corporaciones y un contrato mayor. ¿Cuáles son esas empresas que sí desean trabajar con las instituciones? ¿Cuáles no? Y sobre todo, ¿por qué? Estos son los contenidos que tenemos en la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy en la realización técnica, Guillermo Correa. Tema que escuchamos de fondo y que nos cuesta muchísimo interrumpir. Que otro muerda el polvo. 43 años de este Another One Beat the Dust. Son las 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Es el tema del día, todo el mundo habla y nosotros también, faltaría más, de la gran enorme victoria ayer del Club Baloncesto Gran Canaria en la Eurocup. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, así es, el Granca ha hecho historia proclamándose por primera vez como campeón de la Eurocopa. Anoche se imponía 71-67 al Turk Telekom, ganando un pase directo a la Euroliga. Una noche que sin duda muchos aficionados van a recordar en un partido épico y frenético en la que el norteamericano John Schwarma fue elegido el mejor jugador de la final. En esa noche mágica que vivió el equipo claretiano en el Gran Canaria Arena y que además este año cumple 60 años. Pepe Moriana, el fundador y primer presidente del equipo, asegura que con esta victoria él ya se puede mover tranquilo.
Ha sido tan bonito desde las canchas aquellas destartaladas, con gradas de madera, con aros en la calle, con techos de estrellas. Ver ahora el lujazo, ese enorme lujazo que tenemos de ese pabellón, de esa arena, lleno de... Perdóname, me emociono. Y bueno, esto ha sido poco a poco. La gente se ha portado muy bien. Y para mí, bueno, yo me puedo morir tranquilo.
Por su parte, Willy Villar, director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, asegura que sufrieron mucho durante todo el campeonato, pero que al final merece la pena.
Se demuestra que ganar en el deporte a cualquier cosa es muy complicado. Y así fue, ¿no? Que por momentos tuvimos todos el nudo en la garganta ahí cuando se nos pusieron a dos. Pero bueno, creo, como bien dices, que superamos ese bache, ganamos y todavía sale mejor si cabe.
Y también les contamos un suceso, Javier, y es que precisamente se ha detenido a una persona por un delito contra la salud pública, se ha desarticulado con estas actuaciones, un punto de venta de droga al menudeo que había instalado en su propio domicilio en Puerto del Carmen. Se trata de una operación policial encaminada a la lucha contra la droga y motivada también por las constantes quejas vecinales y complejos hoteleros de las inmediaciones, resultando que la gran afluencia de personas residentes y algunos menores de edad entraban y compraban diferentes sustancias.
Gracias, Carla. No te vayas muy lejos. Nosotros vamos a seguir contando noticias. Ahora queremos saber qué pasa, qué ocurre en la calle y para ello marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lourdes Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar? Que seguro mucho, Lourdes.
Sí, efectivamente. Durante la mañana han sido varios los accidentes que se han registrado en la isla de Gran Canaria. El primero de ellos, a primera hora, en torno a las 6:30 de esta mañana, en la Gran Canaria 2, al colisionar una guagua y un camión en sentido Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Montaña Blanca, a su paso por el municipio de Arucas. En este accidente de tráfico, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a 9 afectados, todos ellos de carácter leve, que fueron trasladados a un centro sanitario. Por otro lado, también en la isla de Gran Canaria y en este caso en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, esta mañana un vehículo colisionó contra la mediana en la Gran Canaria 1 a la altura de Balos. En este accidente, la conductora del vehículo, una mujer, resultó afectada con lesiones de carácter moderado y fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Y por último, en Las Palmas de Gran Canaria, un varón ha resultado herido con un traumatismo lumbar de carácter moderado tras ser víctima de un atropello en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra. El personal del SUG, en concreto una ambulancia sanitarizada, atendió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neyrin.
Gracias, Lourdes. Buenos días, buena jornada.
Gracias a ustedes, buenos días.
La página deportiva.
¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Campeones de la Eurocup! ¡Campeones de la Eurocup! ¡Gran Canaria 71! ¡Tour Telecom 67!
Así narraba el compañero Juan Francisco Cruz la victoria ayer del Gran Canaria en Eurocup. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
día
Javier.
Día histórico hoy.
Sí, sí, día histórico.
Ayer y hoy.
Correcto, para la isla de Gran Canaria, bueno, para el archipiélago en general, para la isla de Gran Canaria en particular y para el baloncesto. 60 años de historia, cumple además en este 2023 el Gran Canaria y consigue el primer título europeo. La segunda competición europea que le da acceso a la primera, la próxima temporada, temporada estará en la Euroliga. Estamos hablando de la mejor competición europea y de la segunda mejor del mundo. Después de la NBA va a estar el Gran Canaria. Imagínate el impacto social, deportivo, económico, turístico que va a tener lógicamente para la isla de Gran Canaria. Pero lo deportivo extraordinario. Más de 11.000 espectadores en un pabellón impresionante. El Gran Canaria Arena tiene más capacidad que muchos estadios de la segunda división del fútbol español. Se llenó, se agotaron las entradas. Hubiera entrado mucha más gente a ver el partido de la jornada ayer. Y un día para recordar, un día histórico.
Es que ayer había un ambiente realmente fabuloso, ¿eh? Sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Incluso pues encontrar un aparcamiento por ahí, por la zona de los aledaños del Gran Canaria Arena, era totalmente imposible. Y el ambiente era genial. Vi muchísima gente con la camiseta del Gran Canaria.
Y muchísimas personas que se quedaron sin entradas, Javi, porque se agotó el papel. No hay entradas, se puso el cartel en las taquillas del Gran Canaria Arena. Y lo decía Willy Villar en la jornada y el director deportivo. Él piensa que a lo mejor 13, 14 mil hubieran entrado si el pabellón hubiera sido todavía mucho más grande el del Gran Canaria. Noche histórica, yo creo que merecida. La temporada del Gran Canaria en la Eurocup, fue el líder de su grupo, el mejor de los dos grupos, el mejor de todos los equipos de la fase regular, pasó todas las eliminatorias, tenía el factor cancha a favor, es verdad que era favorito frente al Tour Telecom, que le habíamos ganado los dos partidos, tanto allá en Turquía como aquí en Gran Canaria en la fase regular, pero había que jugarlo y yo creo que es merecido, insisto, el título para el club baloncesto de Gran Canaria.
Empezó muy bien el Gran Canaria, pero en los dos últimos cuartos se nos puso muy cuesta arriba, ¿eh?
Ya ocurrió lo mismo en los dos partidos frente a los turcos. Ayer nos pusimos 24 arriba y hubo un momento que ellos llegaron a estar a dos puntos. El Gran Canaria, después es verdad que con un tiempo muerto de Lakovic, haciendo rotaciones, volvía a cancha Andriu Albici, también a J. Slaughter, Shurna, que fue el MVP del partido y de la final, el mejor jugador del torneo, el 4 del Gran Canaria, y sin duda que importantísimo para el conjunto amarillo. Si te parece, vamos a escuchar a Tapsa Banel, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, anoche en estos micrófonos, en la cadena COPE, decía esto.
Es una final, las finales tienen que costar, si no sería demasiado fácil. Y lo que te digo, ahora me quedaría aquí dos días siendo el disfrute de toda la gente en la grada, los jugadores en la cancha, que tanto han trabajado, tanto han sufrido, se han caído, se han levantado, así que bueno, a disfrutar con los seres queridos.
Pues sí, a disfrutar, yo creo que toca disfrutar de lo que ha sido este torneo, de lo que ha sido el campeonato para el Gran Canaria, la segunda competición de Europa. Es que se dice pronto, Javi, lo que ha conseguido el Gran Canaria en esta temporada 2022-2023 y lo que nos espera la próxima estando en el top de los equipos europeos, con el CSKA de Moscú, con el Madrid, con el Barça, con el Panathinaikos, bueno, con lo mejorcito de Europa, ahí va a estar el Gran Canaria en la próxima temporada en la Euroliga. Pero noche larga, además, para todos, para la plantilla, para festejarlo, para el Consejo de Administración, para la directiva del Gran Canaria y sobre todo para los jugadores, que ahora ya piensan en lo que va a ser la Liga, ya clasificados matemáticamente para los playoffs por el título, jugaron también cuartos de final de la Copa del Rey, están sextos en la Liga ACB, la temporada es extraordinaria, pero faltaba esa guinda, la de la competición europea, que la hemos logrado.
Pues ya la tenemos. Después tendremos la oportunidad, Juanfran, de hablar con el director de cantera del Club Baloncesto Gran Canaria.
Exacto, con Juan Morales.
Muchísimas gracias.
A ti, Javier.
Y en cuanto a la efeméride musical, pues miren ustedes, tal día como hoy, en 1959, se celebra en Los Ángeles la primera ceremonia de los premios Grammy. Domenico Modugno, con Volare, se hace con el premio a la mejor canción del año.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare
nel
cielo infinito.
Venga, Juanfran, dale, arráncate.
Che va, non credo che io va, eh.
Volare. Oh,
oh, oh. Cantare para ti.
Cantare.
Ya va a llover hoy, seguro.
Oh, oh.
Guillermo, ¿te anima?
Nel blu, dipinto di blu, felice.
Este tema ganó también el Festival San Remo en 1958. Representó a Italia en el Festival Eurovisión de la Canción del mismo año y finalizó en tercera posición. Éxito comercial a nivel internacional y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las canciones más representativas de la historia italiana. Domenico Modugno y su Volare.
Cantare. nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni.
11:20 minutos. Venga, seguimos contando noticias. ¿Qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla? Y además vamos a comenzar con una noticia nefasta para Las Palmas de Gran Canaria y nuestro gran parque recreativo como es la Playa de las Canteras.
Tenemos una última hora, como bien apuntábamos, la playa urbana más emblemática no solo de Las Palmas de Gran Canaria, sino también de Canarias. La Playa de las Canteras no va a lucir este verano la bandera azul, el distintivo que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental. En cambio, recuperan la bandera azul cuatro arenales de referencia para el turismo en las islas, como son Maspalomas, Melonera, San Agustín, en el sur de Gran Canaria. Así que estaremos muy pendientes e intentaremos a lo largo del día pues conocer por qué las causas de quitar esta bandera, y me imagino que intentarán remediarlo cuanto antes.
Ya la perdemos y no la vamos a recuperar hasta el año que viene.
Ya nos pasó también en otras playas de referencia.
Sí, así y que también que pasó, las cosas son como son, con un gobierno socialista, con Jerónimo Saavedra a la cabeza, cuando fue la última vez que perdimos también pues este distintivo de bandera azul en Las Palmas de Gran Canaria, la Playa de las Canteras.
También contarles que ya tenemos nuestra página web activada, como saben, lo tenemos en los 365 días del año, y a todas horas pueden comprobar no solo las noticias que ponemos, sino también pueden escuchar la radio en directo simplemente entrando a nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, o incluso cliqueando, mejor dicho, en Cope más Gran Canaria, o buscando en la pestaña de nuestra aplicación oficial, la de Cope, pues también Cope más Gran Canaria. Podrán escuchar este directo en la mañana de Cope Gran Canaria, e incluso también pues otros programas que van saliendo a lo largo de todo el día. En la provincia, Diario de Las Palmas, cómo no, Javier, podemos leer Granca, Europa es tuya. También es el mejor día de mi vida, habla Suarma. También Jakalakovic, el título da sentido a todo nuestro sacrificio. Otros titulares, detenido por entrar en la casa de su madre tras amenazarla a narucas. La mujer del fallecido en el incendio de Maspalomas duerme en la terraza calcinada, y un camión choca contra una guagua en la Gran Canaria 2. Y otro de los titulares del día del Canaria 7, leemos también y pasan por esa final, el Gran Canaria rey eterno en Europa. Así como, por ejemplo, el Chiringuito también aplaude la victoria del Granca, Gran Canaria Turk Telecom en imágenes, y la mudanza de una gasolinera abre la puerta a la reordenación de Escaleritas, es otro de los titulares.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social?
Pues se habla de Star Wars Day, el día de Star Wars, que es hoy. May the Fourth be with you, que es en plan que la fuerza te acompañe, pero en realidad pues bueno, hace una alusión,
juego de palabras, ¿no?
Un juego de palabras, porque hoy es día 4 de marzo, así que a los amantes de Star Wars, hoy es vuestro día. Y también se habla del Gran Canaria, cómo no, de esa victoria, del baloncesto, y feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Carla. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados, 21 en Valsequillo, 24 en Ingenio, fresquito en el punto más alto de Gran Canaria, 12 grados en el Pico de las Nieves, 24 en Maspalomas. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria las temperaturas diurnas bajan, el ligero a moderado descenso, siendo más significativo en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos predominio de los cielos nubosos durante esta mañana y de nuevo a últimas horas, abriendo amplios claros con algún intervalo de nubosidad alta durante las horas centrales. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y presencia de bajas durante esta mañana en el litoral sur. El viento será de componente nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noroeste. oeste, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En Cumbres, viento flojo del oeste, rolando a norte a últimas horas, brisas en costas del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Créanme que es un acuerdo histórico. Y me atrevería a decir también ejemplarizante para otros sectores. El Sindicato Unificado de la Policía ha alcanzado un, insistimos, acuerdo histórico en materia de vivienda. Va a suponer la posibilidad de acceso a las mismas para muchos policías nacionales. Que ya sabemos que hay zonas que están muy tensionadas, donde no hay viviendas, y la ilusión o las ganas que tienen pues algunos profesionales de elegir un destino y desarrollar su labor en un lugar determinado se ven truncadas precisamente por los problemas de vivienda, y Canarias es uno de ellos. Hombre, las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, las Islas Baleares también, el impacto turístico y, cómo no, también Canarias. Vamos a valorar este, insistimos, acuerdo histórico con Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policías aquí en Canarias. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Oye, de enhorabuena, ¿eh, Jacobo?
Muchas gracias. Estamos muy satisfechos por el acuerdo firmado porque entendemos que va a ser una mejora en las condiciones de vida, de acceso a la vivienda para todos los compañeros de Policía Nacional, y por eso no podemos más que mostrar nuestra satisfacción.
Porque hay compañeros que incluso tenían que cambiar su destino a vida cuenta de los problemas de vivienda que, por ejemplo, tenemos aquí en Canarias.
Sí, efectivamente. En aquellos lugares que la vivienda está más tensionada, pues provoca que muchos compañeros, ante la falta de incentivo, pues decidan irse a otros sitios donde la carestía de la vida y de la vivienda pues obviamente pues les suponía un coste menor en sus retribuciones. Entonces, pues esto no deja de ser una mejora para las condiciones sociolaborales de nuestros policías, y es por ello que estamos muy satisfechos.
¿En qué consiste este acuerdo?
Pues esto es un acuerdo firmado con una asociación de cooperativas de vivienda, en la que los policías nacionales, en este caso pues los afiliados al SUP, pero entendemos que se podrá extender al resto de los policías, pues pueden acceder a un menor costo a una vivienda, incluso por debajo del 30% del precio de la misma. Entonces, por eso entendemos que es un gran acuerdo, y es por ello que volvemos a resaltar nuestra satisfacción.
Porque a día de hoy no hay lugares determinados donde se puedan hospedar la policía local pues de forma transitoria hasta encontrar una vivienda en aquellos destinos, Jacobo.
No, a día de hoy la Policía Nacional no dispone de parque de viviendas, como en este caso puede disponer la Guardia Civil. Entonces, para nosotros esto es un avance en el sentido de poder acceder a un menor costo a una vivienda pues en condiciones de propiedad. En aquellas ciudades más tensionadas, como las grandes capitales de provincia, que es donde el Cuerpo Nacional de Policía desarrolla su función, pues esto va a suponer un gran avance.
Bueno, pues la verdad es que es un acuerdo histórico y que bien podrían tomar como ejemplo otros sectores, ¿no? Porque estamos viendo que en educación también hay muchos profesores que tienen gravísimos problemas. ¿Ha costado llegar a este acuerdo, Jacobo?
Sí, la verdad es que ha sido una negociación importante llevada a cabo por nuestro sindicato, encabezado por nuestra secretaria general, Mónica Gracia, pero ha culminado con esa firma, y es por ello que volvemos a resaltar que para nosotros este acuerdo va a ser histórico y va a ser un antes y un después en materia de vivienda.
Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas más tensionadas de España? ¿Dónde tienen más problemas los policías nacionales para poder establecer y realizar su labor, Jacobo?
Pues principalmente las principales capitales de España, bueno, la capital de España, obviamente, Madrid, y aquellas capitales de provincia y aquellas zonas turísticas donde la demanda de vivienda se dispara por razones obvias. Las Islas Canarias, en este caso, es una de esas zonas, y así como las Islas Baleares, en concreto Ibiza, también hay mucha demanda de vivienda y poca oferta de suelo. Y esto hace que el precio de la vivienda se encarezca muchísimo.
¿Y cuándo va a cristalizar? ¿Cuándo realmente se van a ver los efectos de este acuerdo? ¿Cuándo se va a poner en marcha?
Bueno, pues el proyecto ya está en marcha. Entonces, como quiera que la firma ya está suscrita, esto ya es una realidad, y es por ello que ya se pueden poner en contacto con las delegaciones del SUB para que le expliquemos bien los pasos a seguir a todos nuestros afiliados, policías nacionales, y a todos aquellos que estén interesados les proporcionaremos toda la información.
Ya para acabar, los policías muy contentos, ¿no?, con este acuerdo.
Sí, estamos muy contentos, claro, porque la presión de la vivienda en España a día de hoy es muy grande, y entendemos que esto es satisfactorio para todos.
Pues muchísimas felicidades por este acuerdo, Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en Ipurúa ante el Eibar. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Con el patrocinio de HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este lunes hay fútbol. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público. Las Fortalezas Secretas de los Silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las Fortalezas Secretas de los Silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No cabe la menor duda, Juanfran Cruz. La noticia del día. Ayer, histórico, y hoy desarrollamos la victoria Eurocup del Gran Canaria.
Y posiblemente mañana, y estaremos hablando durante mucho tiempo, total, porque es histórico, lo he vivido ayer en el Gran Canaria Arena, el primer título europeo del Club Baloncesto Gran Canaria, la Eurocup, que se dice pronto, la segunda competición europea, y que te da acceso a estar en la Euroliga, sí, la próxima campaña, ante 11.000 espectadores en el Gran Canaria Arena. Era el día idóneo, la situación ideal, la jornada concreta y que tenía que hacer historia el Gran Canaria, y lo logró frente al Tour Telecom. Es verdad que hayamos ganado los dos partidos, el de ida y el de vuelta de la fase regular, pero no es menos cierto que es una final, todo puede ocurrir, además en casa, con la presión ambiental, pero nada, nada pudo con el Gran Canaria, que justamente, además, yo creo que se hace justicia por la que perdió en 2015 frente al Kinki, que era la segunda ocasión que jugó una final, y se lo merecía ya el club después de 60 años de historia.
Juanmi Moral, el director de cantera del Club Baloncesto Gran Canaria. Juanmi de Moral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Mejor ahora? ¿Más tranquilito?
Bueno, sí, la verdad es que más tranquilito. Mientras iban diciendo un poco todo lo que íbamos viviendo ayer, pues se me volvió a entrar el gusanillo de la final. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó todo. Somos campeones de la Eurocup y bueno, creo que tenemos que disfrutarlo, ¿no? Toda la isla y toda la afición también, que hoy, bueno, se encontrará con el equipo y podrán brindarles ese triunfo de ayer.
Oye, ¿sufriste mucho ayer?
Pues si te soy sincero, sí, bastante, porque bueno, al final yo también he jugado en este club, me he criado aquí, en mis categorías de formación, siempre he seguido al club desde mucho tiempo, ya llevo 10 años, como tú bien dijiste antes, bueno, esa final contra el Kinki en su momento, un equipo que era espectacular con los jugadores que tenía, y se nos quedó esa pinta clavada también la semifinal que tuvimos en casa contra Galatasaray, que teníamos ventaja a campo en la final, y bueno, nos han llegado una oportunidad más. Y esta vez con el público llevándonos en volandas, pues la verdad es que lo hemos conseguido y ha sido, bueno, una noche espectacular.
Juanmi, como gran canario, como jugador del club, llegaste a la primera plantilla, miembro del club. Esto es una familia y has estado unido al baloncesto durante toda tu vida. Esto no se olvida para ti, esto es una jornada grande, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ayer, bueno, de hecho, pues con Lisandro, con Juanra, con Miguel Omonte, gente que estaban allí en el momento en el que debuté en ACB, en el 97, pues bueno, esta familia ha ido creciendo, evidentemente. Ahora la dimensión del club es mucho mayor y su masa social, pero realmente la humildad está ahí y el trabajo que ha hecho este club partiendo desde abajo y colocando bien unos cimientos de cara al futuro hacen que bueno, la verdad es que la satisfacción, como tú bien dices, como gran canario y como jugador, exjugador del club, y como parte de lo que es la estructura del club, pues bueno, muy emocionado por mí y también mucho por los compañeros, ¿eh?, del club en general y de la cantera en particular.
Además, trabajas en la base, trabajas con la cantera, Juanmi. El ver a dos jugadores que ya son top dentro de la ACB, dentro de la Eurocup, dentro de lo que es el mundo de la canasta, como es Khalifa Diop y Oleg Balcerowski, dos jugadores que han llegado al Gran Canaria, que se han formado en el Gran Canaria, tiene que ser un orgullo.
Pues sí, la verdad es que sí, es un orgullo. Encima son jugadores que son cupos, que el valor que eso tiene, y yo creo que esta es la culminación, a lo mejor, de un proyecto de cantera donde han habido muchísimas personas. O sea, al final son muchos los entrenadores que han trabajado con estos jugadores, desde Armando Guerrero como director deportivo, a Gabi Alonso como entrenador, los preparadores físicos, Cristo, gente que ya estaba antes y gente que ha estado durante todo este proceso. Que han invertido muchísimas horas en el trabajo de estos chicos, no solo de Yotó, sino también con Jovan, con David, con Javi López, con jugadores que han estado participando en los últimos años, Fabio Santana. La verdad que es un trabajo importante, y yo creo que tener un título europeo y ver a estos chicos en la cancha. Yo hablaba con ellos y con la madre de Oleg ayer, por ejemplo, que llegó con 13 añitos y bueno, la verdad es que era todo mucho más diferente para el club y la verdad es que todo se ha sobredimensionado, y verlo a él llorando con la madre, abrazado a la hermana, pues era una sensación y te llevaba un déjà vu de satisfacción, ¿no? Yo creo que todo esto es sobre todo de los compañeros de toda la cantera en general, estructura masculina, femenina, escuela, proyecto Suma. Yo creo que esto es un día muy especial también para ellos, por todo ese granito de arena que han puesto en este proyecto.
Y sin lugar a dudas, todo esto es un espaldarazo a la cantera. ¿Preparado para lo que te va a venir?
Sí, bueno, siempre estamos preparados. La verdad es que llevamos un año vertiginoso. Estamos ahora con el final también de la temporada de todo. Bueno, ya hemos terminado con el Le Plata, pero sí es verdad que ahora, evidentemente, lo primero vamos a disfrutar del título, que es lo más importante, y ya veremos dónde estará el equipo el año que viene, y nosotros a intentar que los jugadores, sobre todo, que tengan el nivel para estar arriba y ayudar al equipo. Creo que durante esta temporada, en la pretemporada, fue muy importante tener ese grupo de jugadores que fueran consistentes y hizo que Piaca pudiera disponer de un equipo relativamente sólido, con muchos jugadores de la cantera, para por lo menos hacer esa pretemporada, teniendo en cuenta el europeo, y posteriormente con las ventanas. Entonces hay muchos más jugadores, Adrián del Cerro, Gerardo Pérez, muchos más jugadores que han estado ahí en dinámica del primer equipo, que han ayudado, y todos esos chicos realmente han aportado su granito de arena. Y después, bueno, en general, esto es un triunfo de club, de compañeros de marketing, de ticketing, de abonados, de eventos, de comunicación. Al final, todo lo que pasó ayer, yo creo que, evidentemente, del presidente, el gerente y de toda la directiva, yo creo que es un logro y es un premio a mucho trabajo.
Lo que tú has dicho, Juanmi, ahora hay que disfrutar. Días, lógicamente, para estar felices, para estar contentos. Pero la próxima temporada en la Euroliga, y en tu caso particular, yo no sé si la captación y la formación, estando el club en Euroliga, siendo ya uno de los grandes de Europa, es a lo mejor un poquito más fácil, ¿o no?
Hombre, sinceramente sí. Sí, y en los momentos, por ejemplo, estuvo también Aito por aquí, o estando ya, que son entrenadores que apuestan por los jóvenes y demás, siempre son factores que uno tiene que intentar utilizar para intentar, valga la redundancia, competir con Real Madrid, Barcelona y demás. Al final, que nosotros podamos tener a un Oleg o un Khalifa, pues quizás es porque el Madrid o el Barça lo han descartado, Baskonia o Valencia. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que intentar ver un poco más allá de lo que es el jugador en sí en ese momento. Tenemos un trabajo de scouting que llevan tanto entrenadores como Armando como director deportivo, como el propio director deportivo del club, que se involucra también con los proyectos de cantera, incluso ahora mismo también Taz, que es un tío que sabe de básquet mucho. Entonces todo esto es un poco una labor de todos, estando en el primer equipo, con la visibilidad que le da estar en una competición a nivel europeo. Y con un equipo de Le Plata también, que tiene una cierta connotación profesional dentro de las categorías a nivel nacional, pues eso ayuda también, ¿no? Y sobre todo tener esta presencia de estos jugadores en el primer equipo también te dan crédito, ¿no? ¿Vale? Yo también, hay un trabajo que ha habido anterior donde han estado Edith Tavares, pues Roberto Guerra, o ha estado también Joel Freeland, o ha estado, bueno, muchísimos jugadores que han salido de ahí, de la base, y son jugadores muy, muy importantes en la historia del club.
Claro, Eurocup ya es historia y ahora tenemos que superar este listón. Y el año que viene, Juanmi, Juanfran, jugamos europea, ¿no? La competición
Euroliga,
europea,
la Euroliga. Sí, sí. Pero bueno, ahí hay que estar y disfrutar.
Eso te digo, superar el listón de la Eurocup con la Euroliga va a ser un poco complicado, pero como dice Juanfran, vamos a estar.
Bueno, es una competición súper exigente. Ya lo comprobamos de primera mano y ya no por lo que nos afectó a nosotros, sino por lo que les ha afectado a todos los clubes en general. Bilbao descendió a Gigalep, Valencia mismo este año pues no ha podido entrar en la Copa del Rey, le está costando engancharse al playoff, aunque ahora bueno lo han caminado un poco más y estamos hablando de un equipo.
Lo que te quiero decir, Juanmi, es que ya que hemos ganado la Eurocup, ahora sí tenemos que hacer lo mismo.
A seguir creciendo,
con
pero bueno,
la Euroliga.
Hoy paso a paso, ¿no?
Es lo que yo te quería decir.
Yo lo que te quiero decir es que hay que celebrar el título de Eurocup.
Está ¿sabes? Claro.
Vamos a ver lo que viene, pero realmente es que yo creo que es necesario para la isla que disfrute este título de Eurocup y después yo creo que ya será momento de decir, venga, ahora vienen nuevos retos y a ver cómo se plantean.
Sobre todo teniendo en cuenta eso, que si miramos hacia atrás, el Claré, la cancha de Obispo Rabadán, la cancha de Tamaraceite, el Centro Insular, ahora en el Gran Canaria Arena, y ha habido muchos procesos de esa etapa y además en distintos sectores del club, Juanmi Morales. Ha estado como jugador de la cantera, como jugador del primer equipo, ahora dentro de lo que es la formación del club, con Armando Guerrero, que están haciendo un trabajo realmente extraordinario, y veremos lo que ocurre a partir de ahora, Javi.
Bueno, lo que sabemos es que estamos en Euroliga y que estamos luchando ahí también por el título de la SABE.
Y que tenemos la Eurocup, que tenemos ya la Eurocup.
Y que tenemos en la vitrina,
eso no nos la quita nadie.
La Eurocup.
Eso no nos lo quita nadie y es también de todos ustedes, que al final están ahí a pie de cañón y oye, la repercusión que ha tenido este trofeo, pues también una parte del trabajo que hacen ustedes.
Juanmi Morales, muchísimas felicidades por la parte que te toca.
Muchas gracias.
Que sé que es mucho. Director de cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, gracias por atender a la COPE.
Gracias
a todos.
Ay, Juanfran, qué bonito, ¿eh? Ayer
sí,
lo que
sí,
se
pero
vivió.
Pero fíjate, la isla de Gran Canaria, lo que está viviendo esta semana, Javier. Hemos sido el pasado fin de semana campeonas de la Liga Iberdrola, de voleibol femenino. En la final le vencimos al Club Voleibol Tenerife Libre La Laguna, campeona de Liga femenino. Podemos ser campeones de Liga masculino el próximo sábado en el Centro Insular de los Deportes. 2-0 la eliminatoria, es decir, con una victoria le basta al Club Voleibol Guaguas. Hemos sido campeón de Europa de hockey línea hace una semana con el Molina Sport, y en medio tenemos que sería la guinda que la Unión Deportiva pueda subir a la primera división del fútbol español. Pero esta semana está siendo impresionante en cuanto a títulos de equipo Gran Canario.
La semana fantástica. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org, zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues de una grandísima noticia, y es que el Club Baloncesto Gran Canaria ha conseguido la Eurocup, su primer título europeo, a una noticia muy triste por lo que significa, que ya lo adelantábamos con Carla, ¿no? La Playa de las Canteras, que ha perdido la bandera azul. Estamos hablando de la playa urbana más emblemática de Canarias. No va a lucir este verano ese distintivo que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental, ¿no? Tino Armas, el responsable de miplayadelascanteras.com. Si algo pasa en la Playa de las Canteras, él sabe lo que ocurre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Pues triste esto, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa negativa que nos ha cogido a todos despistados, que yo creo que ha cogido despistado también a Ciudad del Mar, que no se la esperaba. Y entonces, bueno, no sabemos muy bien el motivo de salir del listado de la DEA. Bueno, Ciudad del Mar, yo acabo de hablar con ellos y tampoco están esperando el informe a ver cuál es el motivo, por qué no están en el listado. La verdad que es un pequeño misterio, ¿no?
Pero tú, ¿algún que criterio, conoces perfectamente no sé? La Playa de las Canteras, ¿qué pudo ocurrir, qué puede pasar, por qué hemos salido.
No lo sé, falta de seguridad policial, no lo sé. Es que lo único que se me puede ocurrir es a lo mejor problemas con la recogida de Seba, puede ser, o problemas con seguridad en el paseo, o la verdad que no lo tengo muy claro. Yo no quiero darte ninguna tampoco, porque no puedo, o sea, no lo sé. Oye, no lo sé,
todavía no conocemos el informe, no se sabe, no. Y es una aproximación a la noticia, ¿no? ¿En qué papel o dónde deja a nuestros responsables institucionales el hecho de que hayamos perdido la bandera azul en la playa de las Canteras?
¿Tiene? Hombre, Javier, ten en cuenta que una ciudad como esta, turística, con varias playas, que la ciudad no tenga una playa con bandera azul, ya perdimos hace algunos años la playa del Confital, ahora perdemos por un año, espero, la playa de las Canteras, sin saber muy bien el motivo y el criterio por qué no está. Y la verdad que sí, es bastante triste para la ciudad, una ciudad turística, una ciudad que presume de playas y presumimos de las Canteras todos, ¿no? Que no tenga la bandera azul. Bueno, todos sabemos que esta playa es de bandera azul, pero bueno, nos gusta ver la banderola puesta en el mástil del balneario de la Reina Isabel, ¿no? Que nos da un poco de confianza y que demuestra que las cosas se están haciendo bien. Aquí me imagino que el concejal de Ciudad de Mar tendrá que dar explicaciones y tendrá que salir hoy mismo a decir por qué no está en el listado. Son ellos los que tienen que saber qué ha pasado, ¿no?
Hombre, a día de hoy parece que criterios ambientales, si lo cumplimos, accesibilidad. ¿Tú has visto problemas de accesibilidad? Yo creo que no, en la playa de las Canteras. No. Educativo, hombre, yo creo que también. Tenemos incluso una biblioteca justo ahí en la playa de las Canteras, sí. Quizás de seguridad, ¿no?
Por eso te digo, de accesibilidad, bueno, tú sabes que hay una especie de playa de primera división y hay otra de segunda. Por ejemplo, accesibilidad en la zona de las Íceres menor, en la zona de la Peña la Vieja muchas veces no hay Cruz Roja todo el año, se ha perdido la Cruz Roja, está en los límites, los socorristas están, sabes que ha habido problemas con los socorristas, que están en bajo mínimo, que están disgustados porque les pagan poco, etcétera, etcétera. En el armario hay algunos problemas de letra chica que había que solucionar. A lo mejor en alguno de estos criterios, falta de seguridad, que el horario de la Cruz Roja es muy corto, que no se recoge la ceba deprisa, sino se espera 3 o 4 días porque hay poco personal de limpieza. A lo mejor es una suma de pequeños criterios negativos que han hecho que la bandera azul la hayamos perdido, ¿no?
¿Tú ves dejadez institucional, tú que conoces perfectamente la playa de las Canteras, o no? ¿O ves que realmente el ayuntamiento, digamos, valora ese entorno?
Hombre, no lo valora como me gustaría que lo valorara, ¿no? Por ejemplo, ahora los candidatos a alcalde o concejales, no ha habido ni una mención hacia la playa de las Canteras, no ha habido una mención hacia lo que se quiere hacer en el Confital, etcétera, etcétera. Yo creo que la playa de las Canteras, que es el pulmón de la ciudad, que es donde todos venimos a coger el fresco, el aire, a darnos un baño, a coger, ya se dio la importancia después del COVID y toda esta historia, está un poquito de la mano de Dios. Ya
¿Qué adolece la playa de las Canteras?
Hombre, falta de ordenación, falta mucha más seguridad policial, más policías municipales que están totalmente desaparecidos, más horario de la Cruz Roja, más ordenar el paseo, menos... son muchas cosas, pequeños detalles que hacen que la playa pueda estar en... Podríamos ser uno de los paseos y playas mejores de Europa y ahora estamos como medios atrabancados y nos hemos estancado en un poco.
Y a 15 días de las elecciones llega también.
Eso digo yo, a 15 días de las elecciones. Esto es, bueno, una... No sé, los responsables tendrán que explicarlo.
Pues vamos a ver si podemos hablar con los responsables, que es el concejal de playas, José Eduardo Ramírez, que parece ser, según nos dicen, se está esperando el informe de la valoración de la ADEA, que en función de este informe, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la noticia no la quita nadie, la noticia es real, no vamos a ver ondear la bandera de la zona azul, azul, sí, en la playa de las Canteras.
Sí. No, recuerda, Javier, no es la playa de las Canteras, en ninguna ciudad de Las Palmas. Es que eso es lo triste, que tenemos el Confital, que es un sitio maravilloso, tampoco sin bandera azul por lo que hay. Las Alcarabaneras, que es una playa urbana que podía estar más o menos bien, tampoco. Las Lajas, pues ya... Es que no tenemos una playa de bandera azul en una ciudad que presume de playa. Entonces, la verdad que es un disgusto grande, ¿no? Es un palo, vaya.
Tino Armas, muchísimas gracias como siempre.
A ti, Javier.
La COPE. Un abrazo.
Un abrazo, tío.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:50
pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora sí que sí, nos quedan 4 minutos para las 12 del mediodía. Pondremos el final de la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a escuchar música, además música de la buena. Posiblemente uno de los mejores comienzos de una canción. Con Tom Locke y este Funky Col Medina llegaremos a las 12.
I dig it. Ball, and I'm looking for some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Col Medina. Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did the wild thing on my leg. He used to scratch and bite me. Before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Col Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds and Lizzie, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little Funky Col Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the Funky Col Medina. You know, ain't no plans with a man. This is the 80s and I'm down with the ladies. Break it down.
for a little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a...
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira por dónde. Hoy arrancamos con una buena noticia, que es algo que siempre viene bien. El precio del diésel ha vuelto a marcar otro mínimo anual y en muchas gasolineras lo podemos encontrar por debajo de un euro y medio. De media, el gasóleo normal se paga a 1,45 el litro, cuando hace un mes era de media 10 céntimos más. Si nos dicen esto, pues eso, hace un mes, pues es que no nos lo hubiéramos creído. Y con razón. Desde el 5 de febrero, la Unión Europea impuso el veto total al petróleo ruso. Y esto llama la atención. Se supone que iba a haber menos oferta en el mercado y, por tanto, un aumento del precio. Antes de la invasión de Ucrania, el 40% del diésel que se consumía en Europa era ruso y eso hacía presagiar el subidón en los surtidores. Pero, sin embargo, ahora mismo está pasando justo lo contrario. Cuatro meses después del veto, el diésel en Europa vuelve a marcar un mínimo. Y la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues hay varias causas. La primera es que, sabiendo que se iba a imponer el veto a Rusia, los países europeos aumentaron considerablemente las reservas y ahora pues estamos tirando de ese combustible en nuestras refinerías. El segundo motivo tiene que ver con que otros productores mundiales de petróleo han mantenido la producción, como es el caso de Estados Unidos. Esto alivia las tensiones en el mercado. También existe una especie de picaresca con la que se puede burlar el veto. Básicamente, que el crudo ruso se venda a Turquía, China o la India, donde no hay sanciones, una vez allí se convierte en diésel o gasolina. Y estos países también negocian con este combustible y una parte acaba entrando en el mercado europeo. En origen, sí, es verdad, es petróleo ruso, pero se ha refinado en terceros países en los que no hay sanciones. Y a todo esto, pues podríamos sumar también un cuarto factor, más de andar por casa, que influye en los precios a la baja del diésel, y es la temperatura. Hemos tenido un invierno más suave que otros años en toda Europa. Esto ha provocado que la demanda de diésel para calefacción haya sido inferior a la prevista, y esto también se nota. Bueno, pues son algunos de los motivos que pueden explicar esta situación, que está haciendo bajar considerablemente el precio del diésel y algo menos el de la gasolina. La pregunta clave es, ¿cuánto va a durar esta situación? Pues no hay una respuesta fija. Acabamos de ver cómo muchas veces las previsiones no se cumplen. Lo que apuntan los analistas es que las reservas que ahora acumulamos se van a ir, lógicamente, agotando los próximos meses y eso generará un aumento de los precios. Puede ser, pero de momento la buena noticia es que ahora mismo pasar por el surtidor, contra todo pronóstico, nos cuesta menos que el mes pasado. Pues además de esto, hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y estamos pendientes, Pilar, también de la economía del bolsillo, en definitiva, porque a esta hora se está manteniendo una reunión en Frankfurt en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y de la que se espera que salga una nueva subida de los tipos de interés. Se prevé, eso sí, que ese incremento sea de 0,25 puntos, el más suave desde que en julio esta autoridad monetaria europea empezó a encarecer el precio del dinero para controlar la inflación, la subida de precios. Un dinero más caro que impacta directamente en aquellos ciudadanos que estén, por ejemplo, pensando en comprarse una vivienda. Conseguir financiación es más caro y esto se está notando ya en los movimientos del mercado hipotecario y en la compraventa de inmuebles. Según los últimos datos de los notarios, en marzo la compra de pisos cayó un 12%, mientras que las hipotecas se desplomaron, ojo a este dato, un 26% menos. Y nueva huelga en el sector de la justicia de 24 horas este jueves y la están llevando a cabo los aproximadamente 45.000 funcionarios que hay en toda España. Exigen una subida salarial de unos 350 euros al mes. Y todo mientras jueces y fiscales, Pilar, esperan que el próximo lunes, en la reunión que van a mantener con el gobierno, este se acerque más a sus propuestas de revisión de salarios para evitar un paro indefinido, ojo, de jueces y fiscales, que sería a partir del próximo 16 de mayo. Y el Papa ha agradecido al príncipe El Hassan Bin Talal, director del Instituto de Real Estudios Interreligiosos, la perseverancia en el camino del diálogo interreligioso
religioso e intercultural entre el cristianismo y el islam. En una audiencia, Francisco ha recordado la importancia de poner en el centro la convergencia tanto de lo religioso y espiritual como de lo ético y moral, y ha pedido mostrar su cercanía a las poblaciones de Siria y de Turquía afectadas, recordemos, por esos terribles terremotos.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la recuperación de Modric.
El Real Madrid comienza el tramo más importante de su temporada con la final de la Copa del Rey antes de las semifinales de la Champions. Ancelotti tiene casi toda la plantilla disponible para el sábado, pero las miradas están centradas en la posible recuperación de Luka Modric, Melchor Ruiz.
Sí, es la gran duda el croata con esa lesión en los isquios de la pierna izquierda. Ayer empezó a trabajar con el grupo, pero la duda se va a mantener prácticamente hasta minutos antes del partido. Lo tiene complicado porque lo que tiene claro el Real Madrid es que no va a correr ningún tipo de riesgo con Luka Modric. Lo que es seguro es que es la baja de Ferland Mendy y que vuelven David Alaba tras lesión, y además tres hombres que se perdieron en el último partido: Karim Benzema, Vinicius y Camavinga.
19 copas tiene el Real Madrid y busca su primera copa. Osasuna comienza la final para el equipo de Arrasate, Alberto Sanz.
Osasuna ha realizado esta mañana el último entrenamiento en Pamplona antes de viajar a Sevilla. Lo ha hecho sin Nacho Vidal y sin Darko Brasana, que son las dos únicas bajas del conjunto rojillo. En su lugar van a entrar dos canteranos como son Diego Moreno e Iker Muñoz. Un viaje con mucha expectación y con mucha ilusión. También los aficionados desde hoy comienzan a viajar con dirección a Sevilla.
Hoy se va a completar la jornada de Liga con 4 partidos. A las 7:30, Sevilla Español y Girona Mallorca. Y a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao Betis y Rayo Vallecano Valladolid.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en Ipurúa ante el Eibar. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Con el patrocinio de HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este lunes hay fútbol. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
¿Y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López-Slichting.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12, 10 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti.
Se le hemos ido contando en nuestro micrófono las canteras. La playa más icónica de Las Palmas de Gran Canaria no va a lucir este verano la bandera azul, un distintivo que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental. Entre los criterios que sigue este colectivo para entregar la distinción está la calidad del agua, la gestión ambiental, los servicios, la seguridad, la defensa natural y la regeneración de espacios litorales. Tino Arma, director de miplayalascanteras.com, apunta que no sabe todavía los motivos, porque no conoce el informe completo, pero se le ocurre que la pérdida de ese reconocimiento ha podido ser por la tardanza en la recogida de cebas, así como la falta de seguridad e incluso la calidad del agua.
No lo sé, falta de seguridad policial, no lo sé, es que yo, lo único que se me puede ocurrir es a lo mejor problemas con la recogida de cebas, puede ser, o problemas con seguridad en el paseo, o la verdad que no lo tengo muy claro, yo no quiero darte ninguna tampoco porque no puedo, o sea, no lo sé.
Además, se recupera, en cambio, la bandera azul en 4 arenales de referencia para el turismo de las islas, como son Maspalomas, Meloneras y San Agustín, en el sur de Gran Canaria. Samuel Enríquez dice que sus playas están mejores que nunca, que son excelentes y que es importante para el turismo, así como para los ciudadanos. Él es el concejal de playa.
Es fundamental también para tener nuestras playas en las mejores condiciones posibles. Hoy nuestras playas tienen una calidad del agua excelente, tienen una accesibilidad excelente, una recogida de residuos excelente. Pero no nos quedamos ahí, seguimos trabajando para mejorar nuestro litoral. A lo largo de este mes renovaremos la gran totalidad de las hamacas y sombrillas de nuestro litoral, dotándolo de mayor calidad para los que nos visitan y para nuestros residentes. Estamos de enhorabuena.
Por islas, contarles que la isla de Gran Canaria cuenta con 13 banderas azules que se corresponden con las Nieves en Agaete, Arignaga en Agüimes, el Puertillo de los Charcones en Aruca, Sardina en Galdar, el Burrero en Ingenio, como ya le hemos contado, las 4 del sur, Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras y San Agustín, y Olla del Pozo, Melenara y Salinetas en Telde. Son 13 distinciones que, sin duda alguna, pues han sido bastante bien acogidas, sobre todo por muchísimos municipios que sí que la han conseguido. Y un último apunte, contarles que la plataforma de afectados por la ley turística ha recurrido ante la justicia a la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria por entender que favorece a los explotadores turísticos y que prohíbe la residencia en apartamentos, lo que va a expulsar a miles de personas de sus propiedades.
Gracias, Carla. 12:13 minutos. Vamos con el tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. La soledad mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
La playa de Las Canteras, que pierde la bandera azul, y consideramos que es inaceptable una playa de estas características, pues que pierda este distintivo, que al fin y al cabo lo que reconoce no solamente la limpieza de sus aguas, la seguridad, también la accesibilidad. El motivo es que parece ser que las aguas de la Puntilla no son excelentes. Son buenas, no son excelentes. ¿Cómo valoran ustedes esta noticia? ¿Y tiene algo que ver el Confital con todo esto? José Eduardo.
Justamente es lo que iba a resaltar. Yo creo que si tenemos presente el estado de las aguas en el Confital, que no dista mucho de lo que viene a ser la zona de las canteras, al igual que otras zonas, también recordemos también aquí la que está cerca del teatro, tenemos aguas que, por desgracia, están siendo contaminadas de forma indiscriminada y por parte de las instituciones públicas apenas se está haciendo absolutamente nada para corregir esa situación. Uh-huh. Esto, si lo tenemos, lo extrapolamos a lo que está sucediendo en las canteras, hombre, pues no es de extrañar que a lo mejor uno de los indicativos que ha dado de forma negativa en la evaluación del estado de la playa de las canteras uh-huh. sea precisamente la calidad del agua. Uh-huh. Es una lástima, sobre todo si tenemos presente que es una de las principales playas urbanas de Europa. De Europa, no digo de España, de Europa, una de las principales, por todos los servicios y cercanía con respecto a otras áreas comerciales, zonas comerciales abiertas, etcétera, que tiene. La accesibilidad que tiene. Bueno, es una pena que por parte de las instituciones públicas no se esté actuando de forma correcta y desgraciadamente no le han quitado esa bandera azul.
Claro, pero vamos a ver, es que el Confital lleva contaminado 6 años, Jesús.
Sí, señor.
Y es ahora cuando realmente se percata los que ofrecen, los que dan la bandera azul, de que, bueno, pues esa zona de la Puntilla está contaminada también. ¿Qué pasa? Que en años anteriores no ha habido corriente, no estaba contaminada, porque al fin y al cabo, y además que esto puede pasar en el tiempo, si ha aumentado esa exigencia, pues hasta que no se solucione el problema del Confital, no vamos a tener bandera azul en la playa de las canteras.
Yo creo que es una muy mala noticia, no solamente para el turismo, sino para los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y para todos los usuarios de la playa, el hecho de que una bandera azul que lucía hasta hace poco, bueno, pues ya a partir de ahora no vaya a estar. Y puede que las razones sean la contaminación de las aguas del Confital, que efectivamente ya lleva más tiempo, más que razonable, para haber podido solucionarlo. Pero si a esto le sumamos también que en las últimas semanas hemos escuchado que Las Palmas de Gran Canaria está considerada una de las ciudades más sucias de toda España, pues si sumamos 2 y 2, la cuenta está clara de por qué una playa magnífica, una maravilla de playa en la que todos los canarios se miran, pues pierda ese símbolo de calidad que es la bandera azul. Yo creo que las autoridades municipales ya están tardando en dar alguna explicación y en buscar las formas necesarias para retomar y que uh-huh. vuelva a lucir la bandera azul, porque desde luego es una situación lamentable, porque da la impresión de una dejadez absoluta en lo mejor que tenemos de playa, no solamente playa como tal, sino de playa urbana. Por uh-huh. lo tanto, yo creo que ya están tardando las autoridades municipales en dar las explicaciones correspondientes.
Por cierto, que acabas de hacer, Jesús, una reseña interesante a 15 días para las elecciones. Fíjate con qué dos noticias ha encontrado el gobierno municipal, ¿no? Lo de la bandera azul, que estamos hablando, y también la semana pasada, que según la OCU, Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más sucias de España, José Eduardo.
Sí, señor.
¿Qué dos titulares va a ser campaña, no? Carolina Daria.
Hombre, mira, básicamente cuando uno se recorre barrio a barrio, Las Palmas de Gran Canaria, y ejemplo esto tenemos en Francis Candil, lo primero, lo que se repite en todos y cada uno de los barrios es la ciudad está sucia. La ciudad está sucia. Y lo segundo que se repite, falta presencia policial. Son las dos cosas que más se repiten en Las Palmas de Gran Canaria. Y así nos venimos a la zona por donde precisamente está mi despacho, que es Arenales, pues ni te cuento. Vamos a ver, es algo que no hace falta investigar, es algo que salta a la vista. Y lo que se ha hecho para corregir esta deficiencia en el estado de las calles por parte del consistorio capitalino, sinceramente, deja mucho que desear. Parece que miran a otro lado, eso sí, actúan, reactúan y reactúan en Messi López, que yo creo que año tras año se hace alguna novedad en Messi López, y parece no olvidar que hacer actuaciones por el municipio no se centra únicamente en la calle de Messi López, sino que mirar más cosas y básicamente escuchar y patear la calle. Con solo escuchar a la gente y patear la calle, perfectamente pueden saber desde el consistorio histórico capitalino, que el estado de las calles y la salubridad y la limpieza está en un estado deplorable.
Bueno, Jesús, insistimos, ¿con qué dos titulares va a ser campaña la candidata, ¿no?, del PSOE?
Sí, bueno, pero los titulares, lo que pasa es que los titulares no es que sean titulares, es que es la realidad que estamos viendo y viviendo. Es decir, no es una cosa que sea objeto de opinión, que pueda gustar más o pueda gustar menos. Es la triste y lamentable realidad. Y desde luego, una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no se puede permitir eso, porque después el discurso oficial dista completamente y está completamente alejado de esa realidad que viven los ciudadanos y quienes nos visitan. Por lo tanto, yo creo que son dos situaciones que ya están tardando en tomar las medidas adecuadas, aunque es muy posible que ya a la altura que estamos y siendo las elecciones
ya imposible,
al final de mes, pues no vayan a llegar a tiempo.
Claro, imposible. Por cierto, y cambiamos de asunto, ¿quién tiene razón, Ayuso o Bolaños, José Eduardo?
Sinceramente, no me sé concretamente cuál es el protocolo de Madrid. He visto algún que otro artículo.
Parece que hay un real decreto que exige que tenga intervención o que por lo menos asistencia, pues, los ministros a este tipo de...
Hay una prelación de orden. La cuestión es que por parte de representación del gobierno nacional ya había una persona. Entonces, perfectamente puede haber dos, no necesariamente una. Yo creo que, sinceramente, han complicado la situación. No costaba absolutamente nada dejar pasar perfectamente a Bolaño, aunque no se hubiera invitado. No deja de ser una autoridad, no deja de ser un ministro. Y sinceramente, ni le resta, ni le quita, ni supone absolutamente nada el hecho de que lo hubieran dejado pasar. Creo que han montado un pitote hablando en plata por una situación que perfectamente se podría haber corregido. Luego, sinceramente, si haces unas apreciaciones a posteriori por la falta de decoro por parte del ministro, por no habiendo sido invitado a haberse personado, bueno, pero a posteriori. Pero en el momento, montar ese embrollo justo en el acto, a mí me pareció de muy mal gusto. Ya sea por parte de Bolaños, que no estaba invitado, como por parte del Servicio de Protocolo de Madrid, que si bien es cierto que no estuviera invitado, no deja de ser una autoridad y perfectamente se le podría haber dejado pasar.
Jesús.
Bueno, yo creo que un acto de esos en los que están medidos hasta los pasos que se dan para llegar al escenario no es como un asadero donde se cuela el cuñado y, bueno, como está ahí el pobre, ya vamos dejando que se quede porque ya llegó hasta la puerta. Yo creo que no, que estas cosas son o deben ser más serias, y si el gobierno ya tenía a su representante oficial, que era la ministra de Defensa, pues la aparición de otro ministro, de quien sea, no parece que estuviera dentro de los cánones que establece el protocolo. Por lo tanto, yo creo que se actuó por parte del protocolo de la Comunidad de Madrid de la manera adecuada, y lo cierto es que el propio gobierno ya está asumiendo que todo este jaleo que se ha montado ha sido un error del propio ministro Bolaños.
Bueno, pues a ver qué es lo que va a pasar con ese centro de inmigrantes, centro de acogida a menores inmigrantes de La Santa. Este fin de semana vimos un episodio, la verdad que bastante lamentable, en cuanto a algunos vecinos y otros integrantes de este centro de menores, otros menores no acompañados, lanzando piedras. Coalición Canaria ya ha exigido el cierre inmediato por inseguridad manifiesta de este centro de menores, y ya se empieza a hablar ya de brotes xenófobos. Pero lo que está claro, José Eduardo, es que este tipo de episodios no se pueden ver, tanto por una parte como por la otra. Y seguramente esta habrá saltado a la palestra y a los medios de comunicación, pero muy probable que hayan otros conflictos entre menores no acompañados, inmigrantes, menas, menores no acompañados, y la población, que no saltan a los medios de comunicación. Pero está claro que en este caso algo hay que hacer, políticas integradoras que vemos que no están funcionando, pero no podemos estar hablando de este tipo de situaciones.
Son varias actuaciones. A ver, los centros de menores son centros que tienen su naturaleza, tienen su finalidad. Son destinos de primera acogida, de diagnóstico y de derivación, pues a distintas alternativas. Si el centro ya no cumple con la función por la que fue creada, evidentemente está totalmente desvirtuado, y a lo mejor tenerlo presente o tenerlo abierto pues no es la decisión más adecuada. A lo mejor habría que reconfigurar lo que viene a ser el centro de menores o dotar las instalaciones de otras infraestructuras. Esto por un lado. Y por otro lado, yo no sé qué miedo hay, y esto va a sonar fatal, yo lo siento muchísimo, pero qué miedo hay
con iniciar los procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico establecen para la expulsión del territorio español. Es decir, cuando hay infracciones por parte de extranjeros...
Pero es un menor no acompañado. ¿Lo puedes expulsar sea un menor, directamente?
La tutela la tiene
el gobierno de Canarias.
Hay un protocolo y un procedimiento a seguir. Simplemente conocerse la ley de extranjería, uno sabe perfectamente cuál es el protocolo. Habría que buscar pues un pariente cercano. Es decir, no es sencillo, no es una expulsión así al balalá, no. Pero si hay un procedimiento reglado para este tipo de situaciones, cuando hablamos de personas que han realizado conductas tipificadas como graves o como muy graves en nuestro ordenamiento jurídico, que suponen unas infracciones y unas sanciones que puede llevar a la expulsión del territorio español previa la tramitación correspondiente del expediente administrativo. Pero es una opción que parece que nunca se maneja, porque si no, son menores. Bueno, que sea menor no significa que no se le pueda expulsar. Esto es... Hay que dejarlo claro. Parece que la gente cree que no se puede, pero sí se puede. Sí se puede, lo que evidentemente hay que iniciar un procedimiento a tal fin. Que no debe ser la tónica general, no. Pero lo que no es de recibo es soportar situaciones como las que está viviendo no solo Lanzarote, sino también otros puntos también del archipiélago canario, con personas que no saben convivir con el resto de ciudadanos. Y esto es algo que no es tolerable y algo que se requiere de medidas contundentes, aunque no sean a lo mejor bien aceptadas por la ciudadanía en términos generales. Hay que hacer una labor didáctica y hay que tomar decisiones a veces que pues no gustan a todos, pero son necesarias porque no se pueden vivir situaciones como las que estamos viviendo en Lanzarote o en otros puntos de la isla.
No cabe la menor duda. Jesús, ¿tú también apuestas por expulsarlos?
Yo lo que me pregunto es qué es lo que sabe Marruecos, qué oscuros secretos conoce que hacen que tengamos que estar en Canarias y en otras partes de España soportando una situación en la que prácticamente estamos cuidando toda su juventud, haciendo lo que les da la gana. Somos incapaces de coger un avión y ponerlo a 20 minutos. Por lo tanto, lo que me pregunto es, ¿qué sabe Marruecos? ¿Qué secretos tan graves y tan ocultos conoce que desde el cambio de posición en el Sáhara hasta esta situación lamentable pero intolerable e inaceptable, y que exista esa resignación por parte de las autoridades españolas? Siempre llevo ya bastante tiempo preguntándome qué demonios es lo que sabe Marruecos que hace ahora mismo el gobierno español lo que le da la gana.
Bueno, le estamos bailando el agua a Marruecos, ¿eh? Porque fíjate tú,
totalmente,
el volantazo histórico, y de repente, y sin ningún tipo de explicación, y porque los medios de comunicación lo sacamos, ¿eh? Porque eso no lo publicó el gobierno de España. El volantazo de España en la causa Marruecos el Sáhara Occidental, José Eduardo.
No, y digo más, y aquí pues digo algo en favor de COPE Gran Canaria. Aquí nadie se muerde la lengua y se puede decir las cosas sin miedo a represalias. Yo he estado en otros medios de comunicación, no he tenido que trasladar una noticia o valorar una noticia tal como me la habían pasado a mí. Recuerdo yo que había supuestamente unos menores en una carretera a punto de provocar un accidente, y se preguntaba por las consecuencias penales o por las posibles infracciones. Yo di mi parecer y cuando terminó el programa pregunté al reportero que con cómo no me había llamado para preguntarme por las sanciones, y me dijo, bueno, no van a ser sancionados, digo yo, ¿por qué? Dice, no, que eran menas, digo yo. Hombre, aquí la noticia cambia, no es lo mismo que sean unos menores nacionales que sean unos menores no acompañados de extranjeros cuya tutela es del gobierno de Canarias. Ojo, las implicaciones y las consecuencias, si hubiera ocurrido algo, un accidente en esa carretera, son totalmente diferentes. Dicen, no, pero es que la información no la hemos querido dar así porque luego viene la xenofobia, no. Está dando información sesgada. Y esto, afortunadamente, en COPE Gran Canaria no pasa, porque parece que cada vez que vamos a decir algo o vamos a hacer una valoración sobre ciertas actitudes o ciertas personas inmigrantes en situación irregular en territorio español, ya se nos acusa directamente de xenófobos, de racistas o a saber qué.
¿Tú lo compartes también, Jesús? ¿Compartes esa sensación que hay, no sé, de medios de comunicación, incluso de la sociedad o de la clase política? Vamos a entrar en la clase política.
Sí,
de no difundir este tipo de situaciones por posibles represalias o actos xenófobos?
Sí, pero es que yo creo que el asunto, es decir, la raíz no está en represalias o actos xenófobos o que se genere una actitud racista en la ciudadanía canaria o española. No, no. Yo creo que la razón de fondo está en ese conocimiento que tiene Marruecos de algo que tiene que ser, me imagino que será gravísimo, y que no se le quiere molestar, porque lo lógico y razonable sería, ante esta avalancha que en 2 semanas hemos tenido aquí, cerca de 1,000 personas, pues empezar a derivar, porque ya no hay la excusa de que los aeropuertos están cerrados por la pandemia, ni hay ninguna cuestión de esta. Por lo tanto, empezar a devolver a su lugar de origen, porque de siempre se ha dicho, y así es, que los menores y los niños con quien mejor están es con sus padres. Entonces, aquí hay algo que no es, en mi opinión, lo de la el tema de xenofobia es, digamos, una cortina de humo para lo otro, que creo que es el fondo de la cuestión.
Bueno, escuchen esto, compañeros. Bueno, esto es un temazo de loquillo, ¿no? Solo quiero matarla. Mi pregunta es, ¿se podría reeditar esta canción tal cual con la letra? Escuchen lo que ha hecho Thalía con el Sufre Mamón de Hombre G.
Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ser.
Ahí la versión original decía marica, tal cual, ¿no? Pero ha decidido eliminarla Thalía con la autorización de David Summers, que es el creador de esta letra, de Hombre G, ¿no? Hablamos de xenofobia. ¿Esto es homófobo, el decir, hacer una versión y decir marica? Porque al fin y al cabo es la versión original, José Eduardo.
Claro que no, claro que no. Ay, la verdad es que estamos ahora mismo en una censura, pero la censura antes venía por parte de la derecha, de los conservadores, y ahora la censura viene por parte de los progresistas. Y parece que ya no se puede decir nada porque ofende a todo el mundo. Hay que mirar el contexto en el que se escribió esa canción. No estamos hablando de una canción escrita en el año 2023, estamos hablando de una canción escrita allá por los años 80, en una situación social en España totalmente diferente, donde el lenguaje tampoco es que fuera ofensivo, es como lo puede llegar a ser hoy. Si ahora vamos a reeditar toda la música, todas las canciones, vamos a cambiar todas las letras, por si vamos a ofender a alguien, sinceramente, solo se hará música sin letras. Y podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, el tema Mátalas, que popularizó también Alejandro Fernández. No sé si saben cuál es la canción que les
sí,
digo.
Sí, 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 perfectamente. Sí.
Es otra que también, que sí, mucha sí. Gente se ofende ahora mismo si escucha esa canción, cuando es un clásico de la música mexicana. Es decir, vamos a ver. A mí particularmente, además yo soy una persona del colectivo LGTBI, a mí no me ofende la canción de los hombres G, porque diga marica. Las palabras no son ni xenófobas, ni machistas, ni homófobas. La homofobia o el machismo o el racismo está en la intención del hablante, no en la terminología. Esa para mí es la clave del respeto en todo caso.
¿Estás de acuerdo, Jesús?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento, y como estamos hablando de una canción que lleva por título Sufre Momón, yo creo que estamos en un momento de una mojigatería cívica que nos tiene completamente, y perdónenme la expresión, pero creo que viene al caso, nos tiene totalmente agilipollados.
Totalmente.
Es que es imposible estas historias. Es igual que ya no se puede decir la palabra negro, porque se pueden ofender. Oiga, pues mire usted, la palabra negro ha existido para los colores, para la raza y para todo, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que estamos en esa mojigatería civil y gilipollesca que lo que hace es recortar la libertad de expresión, pero no solamente recortar la libertad de expresión, sino lo que pretende, yo creo que pretende una uniformidad en el lenguaje, porque es evidente que quien más uniformado esté, más fácil de manejar y manipular.
Mira, vamos a escuchar algo de Siniestro Total.
Y
¿Esta, José Eduardo, te ofende de siniestro total?
No, no entiendo muy bien la letra.
Más vale,
no
sé ser, más vale ser punky que maricón de playa. Es del año 83.
A mí me hace gracia, ¿qué quieres? A mí no me ofende, a mí me hace gracia.
Hombre, hay algunas que sí son un poquito fuertes, como por ejemplo la de ilegales, que es un temazo, las cosas como son, pero que a lo mejor la letra, no sé, se sobrelimita un poquito.
A mí me parece más ofensiva la canción de Felices los Cuatro, de Maluma y los otros tres, que no sé, no recuerdo los nombres, que la letra agüita como degrada a la mujer.
Pero escucha
y
esta.
Esa sí está redactada en los últimos años.
Sí, escucha esta.
Es una puta, pero no lo bastante. Tu boca huele como un escarabajo.
Hombre, pero esta sí es un poquito fuerte, ¿no, Jesús?
Sí, Pablo, pasa que sí, es fuerte, pero vamos a ver. Ese tipo de letras tendrán su público, como otro tipo de público hay para la ópera o para el bel canto. Es decir, que yo creo que el tratar de acotar estas cuestiones por mandato y por imperativo legal, me parece que lo que hace es pasarlo al mundo subterráneo, pasarlo a lo que se hacía antes cuando los jóvenes empezaban a fumar, que era ir a fumar a escondidas al baño. Yo creo que esto va a terminará mal, y ojalá que no sigamos por este camino de esta mojigatería que viene contaminado absolutamente todo.
¿Y el 15 años tienes mi amor del dúo dinámico?
Bueno, más de lo mismo.
Lo de 15, claro, pero 15 años tenemos. Y la canción de los Rolling Stones, 16, de una chica, de una niña de 16 años. Claro que esas cuestiones hoy se están mirando a través de una ideología concreta que lo que quiere hacer es efectivamente eso, uniformar el pensamiento. Por lo tanto, que ¿por qué no dejan a la gente ser libre y que diga lo que quiera y hable como quiera? Porque si, vamos a ver, yo estoy ahora en este momento de la radio, de la COPE, si yo empezara ahora, no como ejemplo, no como docente y causa, sino porque me pareciera que mi forma de hablar, empezar a decir palabrotas y es abrupto, yo estoy seguro que a la próxima semana no me llamo, pero y con razón. Pero es que eso, ahora, si a mí me dicen, oiga, es que usted, en el año 1989, que es cuando es la canción esa de David Summer, dijo esto y ahora ya no lo tiene que cambiarlo. Tiene que usted que pedir perdón al mundo por lo que dijo en el año 1989. Yo creo que nos hemos desbordado de tontería.
Bueno, pues nos tenemos que ir, chicos. Muchísimas gracias, como siempre, José Eduardo. A seguir bien, a ser feliz.
Un placer, hasta la próxima.
Hasta la próxima, igual, Jesús, muchas gracias. A seguir bien, amigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39, de forma rápida, breve, express, actualizamos la información, Carla.
Contarles que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares al general de la Guardia Civil, retirado Francisco Espinosa, investigado en la trama del caso mediador que asumió recientemente la Fiscalía Europea. Además, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que en Canarias hay recursos para dar una respuesta digna a los migrantes que llegan a las costas de las islas tras unos años en los que se había desmantelado, dice, absolutamente todo. No por parte, mejor dicho, de anteriores gobiernos que pensaban que el fenómeno migratorio no iba a regresar. Y un último apunte. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años de edad en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, como presunto autor de los delitos de trata de seres humanos y de prostitución.
Gracias, Carla. 12:40, vamos con nuestro espacio dedicado a los empresarios y autónomos.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
De la plataforma de empresarios. Oye, vamos a hablar ahora de lo que significa exactamente lo que es las obras menores, ¿no?, que realizan las diferentes instituciones, sobre todo los ayuntamientos, las corporaciones locales y también las obras mayores. Y sobre todo porque hay muchos empresarios, autónomos, que trabajan algunos sí y otros no con diferentes ayuntamientos. Cuando hablamos de obra menor, exactamente qué quiere decir y qué procedimiento tiene.
Bueno, vamos a cambiar obra, ¿no?, por contrato menor, realmente, que creo que es la palabra técnica que nos da la Ley de Contrato del Sector Público para referirnos a aquellos contratos que para obras el valor es inferior a 40.000 euros y para resto de contratos, como pueden ser servicios, suministros, es inferior a 15.000 euros. Entonces, para que la audiencia lo entienda, nosotros, como empresas privadas, podemos trabajar para la administración pública bajo un marco normativo que está nos marca, que es la Ley de Contrato del Sector Público. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a estos contratos menores, es la administración pública, distintas administraciones públicas, que puede ser el Cabildo, como tú mencionabas antes, los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias o cualquier otro organismo público, puede venir a nuestra empresa a solicitarnos, tocarnos a la puerta, mandarnos un mail, hacernos una llamada, oye, me hacen falta tus productos, ¿vale? Me hacen falta tus productos, pero cuidado que dentro de estos contratos menores, si me vas a realizar una obra, no puede pasar de 40.000 euros, impuestos aparte, por supuesto, o si me vas a dar un suministro o un servicio determinado, servicio de asistencia a usuarios en un centro médico público o cualquier tipo de actividades infantiles para un ayuntamiento, pues ahí tienen que ser inferior a 15.000 euros. Entonces, desgraciadamente o por suerte, según se mire, ¿no?, las empresas que trabajan para el sector público dentro de estos contratos menores, pues suelen tener, van acumulando un histórico y van teniendo un know-how, un conocimiento de cómo enfrentarse a estos contratos, que además para muchos son oportunidades, pero como he vaticinado un poco, para otro a veces pues se puede convertir en una auténtica tumba, ¿vale? Uh-huh. Porque tenemos que tener en cuenta que debemos de tener una capacidad económica determinada para aguantar, una capacidad financiera, unas espaldas anchas, porque la administración pública, por lo general, suele tardar en pagarnos. Y entendamos también que no pagan por adelantado. Entonces
vamos a darnos... Para muchos puede ser una tabla de salvación, ¿no?, un salvavidas, y para otros todo lo contrario, sobre todo por lo que tarda en pagar algunas administraciones locales.
Claro, hay que hacer números, ¿no? Imagínate que pillamos una obra por 40.000 euros, que es el máximo que nos permiten estos contratos menores dentro de la Ley de Contratos del sector público, y nuestro capital es de 40.000 euros nada más, o sea, 40.000 frente a 40.000. Bueno, y nos lo tenemos que gastar pues todo en esa obra. La administración pública va a tardar en pagarnos. Entonces, cuidado, que tenemos que tener un buen plan económico y financiero para poder soportar el tiempo que tarde la administración pública en pagar. Y cuidado que a veces también, y yo me he visto en ese caso, también puede suceder dentro del proceso, pues problemas, ¿vale? Problemas administrativos, que alguien pues diga que ese contrato público no fue correcto y directamente te lo echa abajo y tengan que pagarte, en vez de forma directa te paguen una indemnización, eso ya nos vamos a bastante tiempo, ¿no? Yo aguantaba pagos de un año y medio, dos años, ¿eh? Wow. Cuidado, uh-huh. Es dinero. Entonces, si no tenemos la espalda suficiente, económicamente hablando, para soportar esto, es mejor ir haciendo poco a poco, haciéndose el camino con contratos pequeñitos o con prestación de servicios o entrega de bienes más pequeñitos, uh-huh. Que podamos ser capaces de soportar. A veces no más es mejor.
Hay empresas o autónomos que solo contratan con las corporaciones, llámese ayuntamientos, cabildo o gobierno de Canarias, porque claro, eso supone poner los huevos en la misma cesta, ¿no? Esto puede, claro, ser un problema, porque si de repente cambia la modalidad o simplemente el alcalde, el presidente de la corporación insular o del gobierno, como esto, digamos que no sigue un procedimiento determinado, uh-huh, pues cambia de distribuidor. Sí. De repente es posible que esta empresa y un momento en el que tenga que cerrar, ¿no?
Sí, de hecho, aquí con ciertos ayuntamientos lo hemos visto. Ha habido casos en el que, desgraciadamente, han arruinado a empresas por el hecho de que la empresa, como tú bien dices, ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Se ha dedicado a trabajar solo y exclusivamente para la administración pública. Ha habido un gap entre el momento de que le prestas el servicio y el momento que te paga, y además tu previsión era demasiado halagüeña. Quiere decir esto, decías tú, bueno, pues me van a pagar en dos meses. Pues a lo mejor esos dos meses se convierten en dos años. ¿Y qué es lo que sucede? Que dices, bueno, como además es mi único cliente, aunque no me pague, yo tengo que seguir mi actividad económica. Tengo que seguir facturando, porque si no me quedo a cero. Entonces, ¿qué es lo que se plantea el usuario? El empresario. Bueno, pues lo menos malo, sigo trabajando para esta gente, para estas administraciones, voy aguantando y según me vayan pagando, voy yo también pagando. Eso se puede soportar si tienes una espalda ancha y si tu previsión no es halagüeña, sino te pones en el peor de los escenarios siempre, en el que vayan a tardar mucho en pagarte. Uh-huh. Entonces, uh-huh, hay que aguantar, pero sí es cierto que ha habido empresas, caso bastante bastante sonado, de empresas que por trabajar solo y exclusivamente para la administración pública han tenido que cerrar, porque no han sido capaces de aguantar la presión.
Oye, ¿por qué son contratos menores? Exactamente, ¿a qué van dedicados, por regla general, estos contratos menores?
El concepto de contrato menor es por la cuantía y además también porque es la administración la que te busca a ti y dice, oye, quiero tus servicios, ¿no? Conocen de tu capacidad técnica, conocen que eres una empresa que puede llevarlo a cabo y se ponen en contacto contigo y bueno, pues te piden los servicios, ¿no? Después si nos vamos más, escalamos un poco más, ya después tenemos, cuando se pasa de estas cantidades, tenemos las licitaciones o también los que llamamos contratos negociados sin publicidad, que son aquellos en los que citan a varias empresas y las ponen a competir. Oye, mira, un poco badulaque, oye, ¿a qué precio me lo dejas?, ¿no? Un poco así, ¿y qué capacidad técnica para obrar tienes, para realizar la obra o la prestación del servicio? Entonces, a tu pregunta, ¿a qué responde? Pues los contratos menores, cuantías fundamentalmente. 40.000 euros para obras y 15.000 euros para prestación de servicios o entrega de bienes. Pues ya sé, le suministra extintores, pues hasta 15.000 euros puede suministrar.
Clavos, hasta 15.000 euros. No, vale, perfecto. Exacto. Bueno, pues ha quedado muy claro. Enrique, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javi. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una más de residencialización en zonas turísticas es un inconveniente muy grave que afecta de forma igual a ambas partes. Algunos incluso han tenido que pagar cuantías muy cuantitativas, es decir, muy altas, por simplemente residir en un apartamento, en un bungalow que está en una ubicación en una zona turística. Vamos a hablar con un especialista en la materia. Se llama Carlos Betancourt. Lo tenemos en línea. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Carlos, en un apartamento, en una unidad turística del sur, existe la posibilidad de tres modelos: vivienda vacacional, la posibilidad de explotación y también la residencialización, es decir, el uso para vivir del propietario. ¿Eso se puede dar?
Actualmente no, pero además yo creo que la propia pregunta tiene un pelín de truco, porque eso no es un modelo. Un complejo que está regido por la unidad de explotación es un complejo donde una única entidad, bien puede ser la comunidad de propietarios, bien puede ser un explotador, y un explotador puede ser o bien una persona física o una persona jurídica, una sociedad, se encarga de mantener unos servicios comunes para todo el complejo, como son el servicio de recepción, el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, además del propio negocio de explotación. Uh-huh. Esto viene así regulado en el artículo 38 siguiente de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Uh-huh. El fundamento de ello es el convertir el sistema que existía anteriormente, que es el de nuestros padres y abuelos, de el bungalow o el apartamento, que normalmente estaba explotado por la comunidad de propietarios, delegando en alguna junta de rectora, junta directiva, para que ahora, de manera legal, se ordene y sobre todo se garantice que el visitante, el turista, tiene una serie de servicios mínimos. Mm. Les doy un ejemplo que me ocurrió el otro día. En un complejo fuera de la unidad de explotación, es decir, un complejo donde conviven residentes y viviendas vacacionales, un chiquillo jugando por la noche salió una coneja y era un niño que estaba en una vivienda vacacional. La pregunta es, ¿quién ha de cubrir ese siniestro? Y la respuesta no es fácil, porque el seguro que tiene la comunidad de propietarios no es un seguro para una explotación turística. Y el siniestro, el accidente que se produjo, está vinculado a un negocio de explotación. El seguro de la vivienda vacacional no te va a cubrir las zonas comunes del complejo. Uh-huh. ¿Me siguen?
Sí.
Es decir, ¿qué hace falta? Hace falta incardinar esa protección que merece un turista a una unidad de explotación donde jardines, piscinas, vigilancia, desinfectación y otros servicios como la limpieza de zonas comunes esté vigilada por una única entidad, que insisto, puede ser la comunidad de propietarios o puede ser también una empresa o persona tercera.
Carlos, la obligatoriedad de dotar una unidad turística, un apartamento a la explotación, te pregunto a ti, que además hiciste un principio de unidad de explotación, una tesis, ¿no? Una tesis doctoral. ¿No colisiona con el legítimo derecho de la propiedad y hacer, entre comillas, lo que quiera, por ejemplo, vivir en ella?
Bueno, tanto como, por ejemplo, vivir en una tienda o a lo mejor montar un centro comercial bajo un puente o, por supuesto, construirme una casa con piscina en medio de un paraje natural. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque al igual que yo no puedo construirme un chaslén, y perdónenme la expresión, en primera línea de playa, no puedo. Hay una serie de espacios reservados para un uso determinado. Y el uso que legalmente se atribuye por parte de Cabildo, Gobierno Autónomo y Ayuntamiento, puesto que son las tres entidades que colaboran en la redacción de los planes de ordenación para lo que es el suelo de la basura es nuestro, de Mogán, San Bartolomé de las Alas, y el Tenerife, el de Arona y el de Adeje, el destino que le han dado es el turístico. Hay algunas zonas, pocas, que permiten el uso mixto. Y el uso mixto es el uso que puede ser tanto residencial como turístico. Y algunas zonas donde se invierte, donde es residencial con posibilidad de turístico. Pero el suelo dedicado para la explotación turística es el que le da el... Además, es una función que tiene atribuida por el artículo 48 y 49 de la Constitución por delegación la comunidad autónoma y a su vez está los ayuntamientos y Cabildo, que son los que también colaboran en la redacción de los planes de ordenación, donde se debe velar porque realmente se utiliza el suelo, sí, como se ha planeado. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo quise poner una vez, hace 10 años, una placa como abogado en mi vivienda porque recibía correspondencia y a mí el ayuntamiento me dijo, mire, placas se pueden poner en la primera y segunda planta. Y tenía el permiso de la comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque el Plan General de Ordenación Urbana dice que solo la primera y segunda planta de Las Palmas de Gran Canaria son susceptibles de uso como oficina. Ah, ¿eso no limita mi derecho? No, porque yo vivo de acuerdo a la normativa. No soy un salvaje y, por lo tanto, mantengo las leyes vigentes.
Sí, Carlos, ¿qué ocurre con aquellas personas que tienen un apartamento como primera y única vivienda? ¿La Ley de Modernización y Renovación de 2017 no colisiona, te pregunto, con el artículo 47 de la Constitución, que viene a decir algo así como que todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada?
Sí, pero precisamente el propio artículo 200 me está citando, dice vivienda digna y adecuada. Adecuada, por un lado, se refiere a las normas existentes, pero es que además adecuada se refiere a que no está infradotada. Y me explico. Cualquier vivienda donde se pretenda residir debe cumplir con la normativa canaria, que no es peninsular, es canaria, aunque venga derivada de otra ley ya de carácter estatal, pero en Canarias se desarrolló para indicar que cualquier vivienda unifamiliar, en este caso, requeriría de tener tantos metros cuadrados, una toma tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que un apartamento en un complejo turístico cumple con esa normativa para además yo meterle, como le mete, aire acondicionado, dos pantallas LED y una lavadora? No lo cumple. Entonces, cuando muchas personas han ido a intentar conseguir la adecuación de su vivienda a través de un certificado de consolidación, por ejemplo, el ayuntamiento le dice, mire, yo no puedo entender que usted viva en ese inmueble porque no tiene las dotaciones suficientes, el propio inmueble, como un contador independiente, etcétera, 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 para yo reconocer que podría vivir de acuerdo a la ley en él. Pero me van a decir, bueno, y en el bungalow, por ejemplo, donde se han realizado esas modificaciones y tienen una única vivienda. Para empezar, el caso de esa residencialización son unos casos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que además se contemplaron, en mi opinión, de manera errónea, en la que se refiere del 17, es la Ley de Ordenación del Suelo y del Territorio. La Ley de Renovación y Modernización Turística es del 2013, aunque se reglamenta del 17. Lo que viene a modificarse es por la Ley del Suelo y Territorio Natural del 17. Que lo que viene a decir es que las personas que hasta el 31 de diciembre estuvieran residiendo en una zona turística podrían tener el derecho a consolidar esa residencia. Pero claro, ese derecho a consolidarse está condicionado a que pudieran vivir ahí de acuerdo a la ley. Es decir, yo no puedo consolidar el derecho de tener una vivienda en medio de un paraje natural San Mateo, porque la ley no me lo reconoce. Y al igual que tampoco reconoce la infracción a efectos de lo que se llama el cómputo de plaza en un espacio turístico, tampoco puede reconocer cuando la dotación de la propia vivienda es inferior a lo necesario. Nos quedaríamos entonces con los bungalows y algún apartamento quizás donde sí se cumpla la normativa sobre las condiciones mínimas de habitabilidad. Y eso es lo que se previó en la Ley 17.
Bien, Carlos,
a partir de ahí, adelante, toda la gente que ha comprado en Playa del Inglés, Mogán, y quiere vivir en él, cuando ya sabían que se había publicado la ley, no tiene fundamento que exijan nada.
Bueno, pues hemos charlado, hay mucho que hablar de esto, desde luego que sí, pero nos hemos quedado sin tiempo, habrá que dejarlo para otro momento con más tranquilidad. Hemos hablado con un especialista en la residencialización de zonas turísticas, autor de una tesis Principio de Unidad y Explotación Turística, Carlos Betancourt, además abogado de varios complejos. Carlos, gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo, buen día.
Un placer, muchas gracias. Un saludo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
uno de los mejores riffs de entradas de toda la historia, del año 1972, este clásico de Deep Purple, Smoking the Water. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, pero este jueves todavía tiene muchísimo que decir. Intente ser feliz en la medida de lo posible, actitud positiva. Las noticias de Canarias llegarán en dos entregas, 1 y 20, 1 y 50. Estuvo Guillermo Correa en la realización, les habló encantado un día más Javier Benítez. Será hasta mañana viernes. Chao.